Ja, steht am Mikro. No es solo... Va a estar en YouTube esto, o sea, no se va a grabar, va a estar en YouTube, apenas terminamos ya está en YouTube. ¿Ok? Hay un maraño más de usted a Mutbet, dice así. Mikdash Rishon, mi pene más harab, mi pene shelosha de barim shayuge. El primer Betamikdash, ¿por qué se destruyó? Por tres cosas, tres abonot. Ay, saca el extender. Tres abonot que había en él. Abodazara, Giluy Arayot, Ushfihut Damim. El primer Betamikdash había Abodazara, había también Giluy Arayot, y había Ushfihut Damim. Para que tengan noción, hay Mishnah en Avot. Dice Hakin A, de Atava, de Akabot, Motime Tadamina Olam. Kin A, ¿saben lo que es? Envidia. Tava, el deseo, placer. Kabod, ¿saben lo que es Kabod? Es difícil traducir la palabra Kabod. Kabod es una persona que le gusta Kabod, honor. Meharsha dice que estos tres mitot son el shoresh de todas las mitot malas que hay. Meharsha dice, estas tres, Kin'a, Tava, Kabod, son el shoresh mikol mitot araot, de todas las mitot malas. Si escarbamos un poco más profundo, el que se pone a analizar estas tres mitot, necesito un banquito para sentarme arriba en un banquito. Vamos a tener que bancar toda la estantería también. Es un, sí, está bien. A ver, vamos a ver. Ahí está. Un poco más alto, bueno, esto es lo que hay. Meharsha dice que estas tres mitot son el shoresh de todas las mitot raot que hay. Si escarbamos más profundo, más hondo, fíjense bien. Kin'a, hay tres abonot que son Yarek Vali Abor. Tres abonot que son lo más grave que Yarek Vali Abor. ¿Cuáles son? Abodah Zara, Shefichut Damim y Lo Yarayot. Vamos a ver si hay una correspondencia entre las tres mitot raot y estos tres abonot. ¿Ok? Fíjense bien. Kin'a, envidia, ¿con cuál de los tres abonot encaja? Shefichut Damim. Cuando vos envidias a alguien, la existencia de él te molesta. El éxito de él te hace mal, lo envidias. O porque tiene, o porque yo por Olam le dio, lo que a vos no te dio. O porque tiene lo que vos no tenés, porque es bonito, porque tiene flux, por lo que sea, lo envidias. La existencia de él te incomoda, te hace mal. Lo ves, pones mal. La única solución a la envidia, Shefichut Damim, lo matas y el tipo ya está. Se terminó, no existe más. Hay Sefer Orhot Tzadikim, saben que la sin'a, el odio. Una persona odia a alguien cuando alguien te hizo algo. Si alguien te robó, te estafó, te robó, no te pagó, y no lo puede ver. ¿Está bien? Alguien te faltó respeto, te humilló, no lo puedes ver. Estos casos de odio son solucionables. Porque ese tipo que, por ejemplo, no te pagó, viene y dice, mira, estuve mal, andaba mal, no tenía plata, toma el flux, te voy a pagar de poco. Eso es lo solucionado. Si el tipo te faltó el respeto, viene y te dice, Mejilá, estuve mal, me porté mal, solucionado. Dice los Hot Tzadikim, todas las sinot tienen solución. Se puede solucionar. La sin'a que es producto de la kin'a no tiene solución. Una persona que envidia a alguien, con el tiempo esa envidia se transforma en odio. Él lo odia, busca motivos para odiarlo. El real motivo del odio no le hizo nada, el otro no hizo nada, absolutamente nada. El único problema es que el otro tiene algo que él no tiene. Y eso le genera envidia. La envidia genera odio. El odio ese, dice Rosh Tzadikim, no tiene solución. Porque no es que el tipo le hizo algo. No es que te humilló, te robó, te estafó. No. La existencia de él te genera envidia. Y como consecuencia está el odio. La única solución es, ¡pum! Shefichut Damim. Entonces fíjense, Kin'a, va con Sherehutamim. Ta'avá, ta'avá es la segunda mitad mala, deseo. Segunda mitad mala es deseo. Obviamente, ¿con cuál va? Y lo hay arayot. La ta'avá, Rubán Begezel, mi otan be arayot. Arayot es la ta'avá. Cuando hablamos de ta'avá, algo tengo que explicar bien. La Torah no pide de ninguna manera que seamos abstemios, que seamos apartados de la Olam Hazé, que no tengamos placer de la Olam Hazé. No. Si tenés plata para venir a Israel en el verano y estar en Shabbat Abacá y irte a Netanya, vaya. La Torah no dice sea masoquista, de ninguna manera. Hay Gemara en Erubin Daf Nun Dalet, dice: Señor, si usted puede vivir, viva. El error está en ser que esa sea tu vida, que ese sea tu lahuta jareze, que ames al Olam Hazé. Una cosa es disfrutar lo que puedo disfrutar, otra cosa es que yo persiga, que quiera, que anhele, que desee, que si no lo tengo me pongo mal. Lahuta jareze Olam Hazé. Jobat Elevavot dice, Shaar Heshbon HaNefesh dice, así como Marco, siéntese. Jobat Elevavot dice, así como el fuego y el agua no se puede estar juntos. Imposible. Fuego, hay fuego, no hay agua. Se aguanta el fuego. Dice, caja ahabata olam hazé veahabata olam haba que tzarot zolezo. El amor al olam hazé y el amor al olam haba son dos cosas que se contradicen. No puede existir una si existe la otra. No dice olam hazé, olam haba. Dice ahabata olam hazé y ahabata olam haba. Que este sea el estar persiguiendo eso, que sea tu vida, la esencia de tu ser. Eso es ta'avá. Ta'avá es Hiloy Arayot, está claro. Hiloy Arayot. La tercera es kavod. Kavod va de la mano con avodah zarah. Y esto merece una explicación un poco más amplia. ¿Cuál es la mitad que es origen de la avodah zarah? ¿Qué mitad de las mitot en la persona genera el hacer avodah zarah? Escuchen bien. Yo soy un ser humano, está muy por encima mío. ¿Cómo hay una manera? Pero por otro lado yo tengo una gava. Hubo reyes en la historia, Nebuchadnezzar. Paraol, Iori, Vania, Asitini. Nebuchadnezzar, Adamele, Elión. Voy a compararme a Kosh Arujú. Hubo reyes que se sentían... ¿Hay alguna manera de, sin ser Dios, subieron por arriba de Dios? Es una manera muy simple. Si yo creo a Dios, si yo invento a Dios, yo hago una estatua y digo, este es Dios. Señores, hay que adorar a esta estatuita, hay que arrodillarse, y yo mismo me arrodillo a la estatua. Adentro mío, ¿quién lo hizo a la estatua? Yo la hice. Si yo creo a Dios, estoy en cierto modo poniéndome por encima de él. ¿Okay? La gavá lleva a avodah zarah, porque es una manera de manifestar mi gavá. Estoy creando a Dios, en cierto modo estoy por encima de él, a pesar que yo me arrodillo y hago todo. ¿Okay? Yo lo creé a Dios. Kavod es una de las maneras de manifestar gavá. La persona que quiere kavod, ¿por qué? Porque siente que él shufuninaz. Me tiene que dar, escucha, mirá la alia que me dio, mirá lo que me pusieron. ¿Está bien? Un tipo compra un Mercedes en un país donde no hay muchos Mercedes, ¿ok? Un tipo va con Mercedes, le gusta que todo lo mira negro, brilloso. Esa gente que lustra los coches constantemente para que esté brilloso, que todos lo vean, chufuna, vos, quiero el cabot, que lo vean con Mercedes. El coche anda igual, el Mercedes, el Toyota es lo mismo, exactamente igual. Automático, adelante, detrás, igual, lo mismo, pero Mercedes, está la estrellita, Mercedes, Jaguar, Kavod. ¿Te gusta el Kavod? Está bien. Kavod va de la mano con la gavá y va de la mano con avodah zarah. Este es el origen en mitot de hacer avodah zarah. El origen en mitot de hacer avodah zarah es gavá. Es gavá. Y gavá va de la mano con Kavod, por supuesto. Pero fíjense, quien ta'avá ve jabod, estas tres mitot no buenas, malas, que el Mearsha dice que son la raíz de todas las mitot malas, van de la mano con los tres abonot que había en el primer Betamigdash. Cabe destacar en la Haftará que leímos hace dos semanas atrás, hay un pasuk que yo cuando lo leo me agarra la... Dice a Kohanim lo amerú a Adonai de tofese a Torah lo yedauni de haroim pashubi de anebiim nibbeu babbaal. Nabi Yirmeyá lo dice, y el Meyá está en la destrucción del primer Betamikdash. Nabi Yirmeyá es el Nabi que vio, que profetizó, vio y sufrió la destrucción del primer Betamikdash. Entonces ahí dice un pasuk, dice Hakohanim lo amiru ahí Adonai. El Kohen, el trabajo del Kohen, ¿cuál es? Está en el Betamikdash. Decía la gente, Rabotai, está por el Olam acá, Mishkan Hashem, está la Shejina acá en el Betamikdash. ¿Servir a Kodesh Baruj Hu? ¿Servir a Kodesh Baruj Hu? Le tienen que enseñar al pueblo dónde está Borea Olam. ¿Quién es Borea Olam? Dice el David, dice los Kohanim, no hicieron un trabajo. Lo amiru ahí Adonai. No dijeron al pueblo dónde está Borea Olam. Toda la gente decía Bodazara. Baal, había un montón de abodazara. Lo dijimos en las quinot. Kikazara masame istarea. Borolán dijo, señores, la cobija esta, entra uno, no entran dos. Y si hay abodazara, no entro yo. Si entro yo, no hay abodazara. No hay el masá, el abrigo, la cobija esta, no entran dos. La frazada, no entran para dos. Entonces, los kohanim son un trabajo. De tofese a Torah. Lo yedauni, esto es lo que más da miedo. Dice, los que, no solo los, no los que estudian Torah, los que agarran, o sea, más que estudiar Torah, los que aferrados a la Torah, agarrados de la Torah, lo yedauni, no me conocieron. Radak ahí explica, ¿qué significa no me conocieron? ¿Qué decir lo yedauni? No me quisieron a mí. Torah no es ciencia, no es matemática, no es biología. Torah es Torah Tashem. La parte de Hashem que hay en la Torah es el Hashem Shamaim. Hashem Shamaim es el Akosh Orhu, está en la Torah. Yo estudio Torah porque se voy a Hashem, porque me acerco a Akosh Orhu por eso, porque se le mete. Otra explicación, la parte del Hashem que está en la Torah es el Irat Shamaim. Irat Shamaim. Si yo estudio Torah con Irat Shamaim, estoy conociendo a Akosh Orhu por medio de la Torah. Pero si yo estudio Torah sin Irat Shamaim o no Leshem Shamaim, el Radak, Rabbi David Kimhi, trae estas dos explicaciones. Dice lo yedauni o shelo lishma o Yonatan Tirgem, trae Beshem Berber Targum Yonatan, sin Irat Shamaim. Si yo estudio Torah sin Irat Shamaim y no Leshem Shamaim, bajé a la Torah de ser Torah Tashem a ser matemática. Es una ciencia. El Nabi Yirmeyá dice esto sobre el primer Betamikdash. Había un problema en los que estudiaban Torah. Señores, la Torah acá no es Leshem Shamay. Cabe destacar más, cuando una persona tiene mitot torcidas, o gaba, o kaas, o ta'avá, la Torah de él también se manifiesta de manera torcida. Dicen, Rav Steinman dice, lo escuché varias veces, y lo sé por experiencia propia, ¿ok? Hazonish, si alguien editaba un libro, él veía el libro de Torah, de Hidushim. De acuerdo al libro, sabía cuál era la dargá de Irat Shamaim de la persona, y cómo eran las mitot de la persona. Según los Hidushim de la persona, ves hasta qué punto él está apegado al Emet, o alejado del Emet, hasta que este punto le interesa alejadez para Shufuni y no para Shufuni. Te puedes dar cuenta de toda la variedad de mitot buenas y malas según la Torah de alguien. Cuando las mitot no son buenas, eso se traduce también en la Torah de la persona. Ok, esto era en el primer Betamigdash. Esto que estamos diciendo que te ofrecía la Torah lo iba a dar uni, va de la mano también con otra cosa que está en Masejet Nedarim. Ahí dice Alma Bedaares a los Babes Torati. ¿Sabe la Gemara? La Gemara dice: ¿por qué se destruyó a Ares, la tierra, o sea, el mundo, el Betamigdash? Porque abandonaron mi Torah. Dice Dabar Zil, le preguntaron a los Nevi'im: Beloy no supieron, le preguntaron a los hajamim, no supieron, se le preguntaron con su grupo personal, dijeron por qué se destruyó la Beit HaMikdash al Osbam et Torati, porque abandonaron mi Torah. Dice ahí la Emara, había Torah, ¿por qué abandonaron mi Torah? Estaban estudiando Torah. Dice Osbam et Torati es, dice la Emara, solo Berjuba Torah Tahila. No decían Berkata Torah primero. Hay dos explicaciones en lo Berjuba Torah Tahila. Rabbeinu Yonah explica una cosa, el Rambam explica otra cosa. Ambas apuntan a lo mismo, pero son dos explicaciones. Rabbeinu Yonah explica lo Berjuba Torah Tahila, no decían Berkata Torah a la mañana. Nosotros a la mañana decimos Berajot por todos los favores que nos hizo Koyoruku. Tenemos zapatos, Baruch Hashem, tenemos ropa, podemos incorporarnos, podemos pararnos. Vaya a un hospital y va a entender por qué decimos esta Berajot. Podemos pararnos, podemos incorporarnos, podemos sentarnos, podemos vestirnos, podemos ver, podemos movernos, podemos caminar. Todo esto se nos recuerda de la mañana, porque hay Brim, Mejimis Adegaber, hasta el hijo del Sorquí, ¿ok? Ponemos tefilín, hotel y salve tifará. Zehut, pones tefilín, vas en el avión, pones tefilín. Todo el avión Goim, Shtapá, se muestra diciendo: hola Goim de Tatij, vean, es a Israel. Y al final tenemos a Berajá, que es el, la, no sé cómo se dice en castellano, la frutilla que está arriba de la crema. No se dice Abdubdiban Shabakasefe, está muy bien como se dice en castellano. La frutilla que está arriba de la crema, que es Berkat HaTorah. Berkat HaTorah, hay poskim que dicen que es de la Torah. Shohan Aruch no posee casi, pero Shagat Arie, Shina Brura dice que es de la Torah. Shohan Aruch de la Atenta Almanah no es así, la Ha no es así, es de la Banah. Pero fíjense la importancia de Berkat HaTorah. ¿Qué es Berkat HaTorah? Bueno, hola. Gracias, agradecemos que nos elegiste, nos diste la Torah. No hay ninguna berajá, ninguna misvá que decimos, Brahman, por favor, que la misvá que hagamos sea dulce a nuestra boca. Usted va a hacer milá a su hijo, está feliz. No hay una misvá, berajá, ante Brahman, por favor, que sea dulce, yo que tenga placer de hacer berit milá. No. Va a agarrar el lulab, va a meter el lulab. No dice, Brahman, por favor, que sea dulce, que tenga placer de agarrar el lab. No, solo en Torah hay una braja especial de Ha'arev, nada, llémelo que no, por favor, por lo menos que la Torah sea un caramelito en mi boca, sea dulce, un caramelo, quiero dulzura. Ha'arev. Y después la braja fundamental, lleva a Rabbanu Mikol Amin, por lo menos nos eligió de todos los pueblos, en tan largo nos dio de la Torah. Bueno, esta braja que implica la importancia que le estás dando a la Torah, en el primer Tamikdash no la decían. Rabbeinu Yonah dice ahí, dice, el abón de no decir Berajá de la Torah primero es porque eso demuestra que no daban valor, no valoraban en su real dimensión lo que era Torah. Estudiaban Torah, matemática, ciencia, entiendan, en aquella época los goyim, ¿okay? Los griegos empezaron a estudiar un poco de ciencia. Geometría, Euclides, un poco de... Bah, pero lo que había estudio, colegios. ¿Quién implementó la palabra escuela para los chicos? Am Israel. Gemara Arujá. Rabbi Yohanan. De Zahur Letov. Diga. Yeshua Ben Gamla. Usted dice Faradí, Ben Gamla. Yeshua Ben Gamla empezó a poner. Babá Batrakaf B. Gemara dice: empezó a hacer colegios para los chicos. De la Torah la obligación es que un padre enseña a un hijo, nada más que un padre a un hijo, no más. Vieron que el que tiene un papá a amar es, no tiene quien le enseña. Vieron que Yohan Gamla instituyó, hizo escuelas en Yerushalayim, que inició antes de Torah. Después vieron el que no puede venir a Yerushalayim, el que no puede venir a Yerushalayim, Rajetale, ¿qué va a hacer? Hizo una escuela en todos lados. En aquella época, para que entiendan, la humanidad instituyó escuelas recién en la Edad Media, más adelante, año 1500 con Rousseau, 1700. Nosotros estamos en esto ya. Esto es valorar la Torah. Cuando la Torah no es matemática, no es biología, o sea, es una veraja antes. Esta es la explicación de Rabbeinu Yonah. Esto va de la mano con, fíjense, Tofesea Torah lo yeda uni. Los que se aferraban a la Torah no veían al Boreolam que estaba acá adentro, no veían al Irat Shamayim que estaba acá adentro. El Rambam tiene otra explicación. Rambam no explica así, dice: no, lo Berjuba Torah Tahilá, porque si explicamos así, surge en cierto modo que Berjata Torah es de la Torah. Si Berjata Torah es de Rambanán, entonces Rambam Betamikdash por no Berjata Torah es de la Torah, no es obligación. Rambam explica otra cosa. Rambam explica lo Berjuba Torah Tahilá. Ustedes saben que cuando sube el Sefer Torah, primero sube Cohen, después Leví, después Israel. Pero Rab Garev y Kahane, si hay un Hajam fuera de serie, el Hajam sube primero. Cohen a barra, acostado, Cohen queda afuera. Hajam primero, Torah primero, Rab subía primero. Hajam Obadi, a la vez no se protege en Aleno, subía Cohen, subía primero. Rab Garev y Kahane. Cuando le das a Hajam que suba primero, estás honrando a quién, no a la persona, a la Torah que tiene. Es honor a la Torah. Honor a la Torah, esto es. Honrar a la Torah. Dice ahí el Rambam, Lober Juba Torah Tahilah. No le daban, no subían primero los hajamim. O sea, la Torah era hajam, dale mi Shemberaj. Queda mi Shemberaj. Queda mi Shemberaj. Pague el sueldo. Masalem shalom, hajam shalom, salam. Lober Juba Torah Tahilah. Ambas explicaciones apuntan en cierto modo a lo mismo. No valoración real de la Torah en su real dimensión. ¿Ok? Entonces, este Avón estaba ya en el primer Betamigdash. Betofesea Torah Oyedauni. Ahí el Midrash en Ejá dice: Tabeu Baares Shiareha. Las puertas del Betamigdash eran puertas grandes. Cuando Shlomo HaMelech hizo las puertas, hizo el Betamigdash, trajo el Aron HaBerit. En Aron HaBerit, ¿qué había en Aron HaBerit? El Betamigdash, ¿qué había? La tabla que trajo Moshe Rabbeinu con hacer esta tiperot, ley, esto es lo que había ahí, ley, y había al lado, más lo que te la llamarás, hacia adentro o afuera del Aarón, un Sefer Torah, el mismo Sefer Torah que tenemos acá, esto es lo que había en el Betamigdash, esta era la Shekinah, por eso reposaba la Shekinah, obviamente, pero lo que traía la Shekinah era Torah, ley. Cuando Shlomo HaMelech trajo a Aarón HaBerit, Seú She'arim Rashehem Vinnasu Pishaolam, dijo este pasuk, las puertas de Betamigdash, que eran grandes, pesadas, se abrieron solas. Le hicieron cabod a quién, a la Torah, al Aarón. Por eso, cuando fue destruido el primer Betamigdash, aquellas partes, aquellos componentes del Betamigdash que le dieron cabod a la Torah, el Oyev, el enemigo que vino, no los pudo destruir. Los Shearim se enterraron, se hundieron solos en la tierra. Están enterrados abajo, no sabemos a dónde, pero están ahí abajo. El Oyev no los quemó, no pudo hacerle nada. ¿Por qué? Pues llevan cabod a la Torah. El cabod a la Torah era una de las partes fundamentales que generó la destrucción. Estamos hablando del primer Betamigdash. Primer Betamigdash. Tofesea Torah lo yedauni. Los que aferraban a la Torah, estudiaban Shelo Lechem Shamayim, Bar Menan. Sigue, Ben Nevi'im Be'u Baal. Este pasuk lo explicamos, como hay cosas que hablé también el día jueves. Al-Nevi'im, este pasuk en sí, el Peshat no se entiende. Al-Nevi'im, Nimbe'u, Babbaal. Los profetas, en vez de profetizar en mi nombre, profetizar en nombre de Abodah Zara. Un tipo que es Abodah Zara es una basura, es un corrupto, un degenerado. No se le puede ir y reclamarle, usted no fue profeta de Borea Olam. ¿Qué Borea Olam si el tipo está en el Bar Minan? El pasuk no pega. No puede decir, los Nevi'im. La explicación es simple. Bueno, no simple, pero hay variedad de gente. Aquí estamos un montón de gente. Hemos visto a cada persona con una tendencia determinada. Hay un tipo que tiene una tendencia material. Le gusta tener apartamento, quiere tener apartamento en Miami, quiere tener apartamento en Lakewood, quiere tener apartamento en Yerushalayim, quiere tener un apartamento en no se me ocurre más, no sé qué. ¿Está bien? ¿Qué?
Falta punta.
Punta, dijo, argentino. Bueno, traté de hablar cosas internacionales. Bueno, quiere tener apartamento. Le gusta, quiere tener. Quiere poseer. Tiene el placer de poseer. ¿Okay? Es un placer. Es una tendencia material. ¿Okay? Hay uno, tiene tendencia, le gusta la comida. Le gusta comer asado, Argentina. Asado todos los días, molleja. Comer. Hay tendencias. Hay una tendencia por lo menos de Tava, Abonot. Son tendencias. ¿Ok? cuando llega el Shamaim, Boreolam juzga a cada uno, y si el tipo llega a decir, mira, yo tenía una tendencia A y por eso no hice lo que tenía que hacer, yo tenía tendencia A, le traen a uno, Ani, viene y le la saquen, Ashir, viene el Benazar Ben Harsum, Rasha, o sea que tiene etapa de Arayot, viene Yosef Asatik, y lo juzga cada uno de acuerdo a su tendencia. Hay gente que Boreolam hizo con tendencia espiritual. Hay gente que tiene tendencia espiritual. ¿Viste esos tipos? ¿Qué le gusta a usted? A mí me gusta escuchar concierto filarmónico. Ópera, chaval, esta ópera. Jale bien, no entiendo lo que es esto. Pero hay gente que le gusta música, ¿está bien? Y a uno que le gusta leer poesía. Es una tendencia espiritual. Poesía. Uno que no entiende poesía. Perdón, ¿qué está haciendo? No, me estoy deleitando con la poesía de Machado. Chaval, ¿qué está haciendo? Dígame qué está haciendo, no sé qué está haciendo. Una poesía, mirá, y lee la poesía 10 veces y es una tendencia espiritual. ¿Ok? Tendencia espiritual. El que no tiene tendencia espiritual no tiene. No entiende lo que es, lo que significa. Pero hay tendencia espiritual. Un Naví es una persona que Akadosh Baruj Hu creó con una tendencia espiritual. ¿Ok? La tendencia espiritual que Akadosh Baruj Hu infunde, crea, genera en una persona, tiene un objetivo determinado. Akadosh Baruj Hu le da a una persona una tendencia espiritual para que la utilice para Torah y Rachamayim. Esa es la real espiritualidad. Todas las demás espiritualidades, música, literatura, ciencia, bohemio, pintura, arte, shahuar, es todo inexistente en relación a la espiritualidad de la Torah. En relación me refiero. Si quitas a la Torah, es algo espiritual eso, sí, es algo espiritual, seguro. No es una tontería. No puede tener placer. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta una pintura? FMO. Por relación a la Torah, ni punto de comparación. Entonces, cuando hay una persona con tendencia espiritual, está en él canalizar para dónde canaliza esa tendencia. La puede canalizar para Torah, para ser Naví Hashem, ser profeta de Akadosh Baruj Hu, o la puede canalizar para ser Bar Minyan, Naví de Avodah Zarah. La Avodah Zarah también es una cosa espiritual. Espiritualidad de Tum'ah. Espiritual. Dentro de la Tum'ah, es la parte espiritual de la Tum'ah, es Avodah Zarah. Él canaliza la espiritualidad que Abraham le dio para donde la quiere enfocar. Él apunta la pistola a donde quiere que llegue la bala. Ahora se entiende el pasú. Yo lo generé a ustedes con tendencia espiritual para ser Naví Hashem. Vos te fuiste a ser ahora profeta de la Avodah Zarah, de la Tum'ah. Ahí fuiste, ahí, para eso usaste la tendencia espiritual que te di. Esto es Anebiim, Nibbeu, Babal. Esto era, estamos hablando, primer Betamigdash. Y dice después, Beharoim Pashubi. Esto es, ¿qué significa Roim Pashubi? Roim son los dirigentes. Toda comunidad tiene dirigentes. Pashubi. Me traicionaron. ¿Qué es traidor? Traidor es una persona que, si está, un ejemplo, un tipo que es americano tiene que ser a favor de Estados Unidos. Si el tipo está a favor del país de la contra, es un traidor. ¿Okay? Un roé, un dirigente, ¿qué es la función de él? Estar en función del pueblo. Estar dedicado al pueblo. Son dirigentes. Estar dedicado al pueblo. Moshe Rabbeinu, cuando recibió la Torá, ¿sí? Estaba exclusivamente abocado a la tarea de bajar la Torah para Am Israel. No pensó en él ni en un ápice. Ahí dice Rashi, dice Moshe Rabbeinu, Bayeret Moshe bajaba del Ahar, iba con el pueblo. Pregunta uno de los Hajamim, dice, ¿qué tenía para hacer Moshe Rabbeinu? ¿Qué tenía? ¿Abrir la tienda? ¿Qué gran alabanza es para Moshe decir que bajaba de la montaña directamente a hablar con a Israel, lo que Abraham le dijo? ¿Qué tenía para hacer? No, tenía algo grande para hacer. Sabía que iba a recibir la Torah, podía pensar en elevarse él para recibir la Torah en su mayor, para él. No pensó en él en absoluto. Estoy ahora en función de a Israel. Estoy para a Israel. Ahora, un dirigente puede ser dirigente para el pueblo, pero también puede ser un traidor. O sea, en vez de subir a la dirigencia para el pueblo, subir a la dirigencia Shufuni, el ser presidente, te da honor. te da poder, ¿sí? Te da poder. Puedo ser dirigente, pero para mí, no tanto para el pueblo. Hay un pasuk, un rashi, que no lo explican mucho. No lo explican mucho, dice: Ve'elehu ehab lir'ot etzon abihen bishchem. Y fueron los hermanos de Yosef a pastorear, a pacer al son abihem, al ganado de sus papás en Shechem. Dice Rashi, nakud al tebat et, sobre la palabra, la letra, la palabra et, hay dos puntitos. En el Sefer Torah hay dos puntitos. Dice Rashi, como si fuera que no se lee la palabra et. No se lee la palabra et. O sea, se lee así: Vayalehu ehab lir'ot. Punto. Sona bien Bishchem. Fueron sus hermanos a pastorear. Punto. Y aparte, el ganado de Jacob vino, estaba en Shechem. Explica Rashi. Lo alhu ella lerot et asman. En los libros de todo, ahora saben que hay un montón de libros de explicación: el libro color azul, el verde, el amarillo, perush, kipsutón, kipsutón, atarán, atará, pero ninguno explica Rashi este. Busque la explicación. Mapshat, es un pshat un poco incómodo, pero es el pshat. Lo alhu ele la rirote tasman. No fueron ellos, sino a pastorearse a sí mismo. Si ustedes acá mismo dicen que fueron, no es el pellado que dicen, a pastorearse a sí mismo, que del día de mañana fueron Yosef a Misraim y les dio de comer a ellos, y está de esta obra al final salió que comieron a ellos. No es el peyat, la explicación es otra. Los juez de Atzman, pastorearse a sí mismos. Ustedes saben que teniendo a Jacob vino al lado, no es posible hacer mucha pachanga. No sé cómo se dice pachanga en otro idioma, ¿ok? Teniendo a Jacob vino, tiene que ser un señorito. No sé cómo se dice en brasilero pachanga, si se entiende, ok. Farra, no sé cómo se dice. Samba, no sé cómo se dice. Hay brasileros también aquí. Tener a Jacob vino al lado, no puedes farrear, no puedes pachanga. Entonces, si quieres un poco de liberarte un poco de la presión de tener a Jacob vino al lado, bueno, muchachos, vamos a Shechem. Papi, tenemos que pasturar el ganado, vayan. Van a Shechem. Ah, trae un poco de ara, trae vodka, trae. Lo alhu elle en la lirot et asman. Si me equivoqué en el peyat, borolam mehila. Es el peyat de lo que dice Rashi. Es el peyat de lo que dice Rashi. En vez de estar al servicio del son de Jacob Avinu, en vez de estar al servicio de Jacob Avinu, pensaban en ellos. Pero ahí pashubi, los dirigentes, no pensaban en el pueblo, pensaban en ellos. En Pesajim Sofre Makom Shenagú, es el segundo Betamikdash este, ¿eh? Todavía no hablamos del segundo Betamikdash, pero para que tengan noción, hoy mi Bet Katros, una de las familias que eran de los Kohanim de Betamikdash, que estaban en Betamikdash, dice que ellos son los Kohanim y los yernos de ellos son los dirigentes y los hijos de ellos son los tesoreros. Bekitsur, organizaban toda la familia, ¿está bien? Le daban puesto a toda la familia, Jobim, trabajo para toda la familia, y no dejaron entrar a ningún otro. No vamos a dar laburo a otro, no, nos quedamos todos para nosotros. Y si alguno se llegaba a meter, hoy dime Maclot, Egrofehem, había Egrof, que decir puñetazos, es mexicano, ¿okay? Y Maclot, palos, ¿verdad? Te pusimos acá a mitad para el pueblo, está pensando para vos, para repartir trabajo, para repartir puestos para tu familia, la izada, para eso te pusimos. Esto es Ro'im Pash'ubi. Los dirigentes me traicionaron, pensaban en ellos. Vos tenés que estar para la función de Am Israel, para el pueblo. Moshe Rabbeinu, cuando ya bajó la Torah, el Midrash lo dice. Dijo Boreolam, escúcheme. Usted me pidió que lo saque del Israel, lo saque. Me pidió que baje la Torah, bajé la Torah. Alhamdulillah, jalasna, termina el trabajo, tome la llave, quiero estar con mi familia, mi chico, jalasna, no quiero más. Pero me dijo, no, usted tiene que seguir hasta que entre en Israel, no terminó acá. Moshe Rabbeinu, fíjense, Moshe Rabbeinu no quería ser dirigente. Quería escaparse, era un yugo. En todos los rashí que dice, Vaikah et Yehoshua. Vaikah, ¿tú qué dices Vaikah? Dice Meshaham Bedvarim. Dice, los arrastró para decir dirigentes con buenas palabras. Les dijo la recompensa que tienen Parnasé y Israel, los dirigentes en la Olam Haba. Si hace falta poner tantos caramelos y miel para que el tipo agarre, debe ser que ser dirigente es un dolor de cabeza. No es un placer, es un... En árabe se dice guayarás. Esa no tiene traducción. Es un guayarás, ¿está bien? Si no es un guayarás y todos quieren ser dirigentes y todos quieren ser... Yo quiero ser Rosh Yeshiva, yo quiero ser Moré de la Yeshiva, yo quiero ser Yeshiva, entonces evidentemente este está pensando en usted en vez de pensar en el pueblo. Si está pensando en el pueblo, Bolsonaro, pero por eso quiso largar. Tome la llave, señor, Manzana, me terminé el laburo. No, tiene que seguir. No terminó. Eso es un Manei. Cuando Manei piensa en él, es Roim Pashaubi. Los dirigentes me traicionaron. Este pasuk está sobre el primer Betamigdash. Primer Betamigdash. Y hay un Midrash sobre Eja. Dice, Perashapet, Malka Vesarea Bagoim en Torah. Hay un. Bueno, hasta que encontremos el Midrash, hasta que lo abramos va a ser demasiado tiempo, no importa. Confíenme que el Midrash dice lo que yo digo, ¿ok? Malka Vesarea Bagoim en Torah. Su rey, el rey de Am Israel, ¿cuál fue el Galut? Dijo, Niay, Sidkia. Fueron con los Goim, lugar donde no hay Torah. Ahí dice el Midrash, que todos lo conocen. Imamru leja, Jochma bagoim, ta'amin. Torah bagoim, al ta'amin. Si te dijeron, hay sabiduría en los goim, hay ciencia en los goim, créeles. Es verdad, seguramente hay ciencia. Pero si alguien te dice, hay Torah en los goim, no le creas. Falso. En los goim no hay Torah. Es lo que te pasó. Malkabe Sareaba Goim en Torah. Dice, ahí en el Midrash está un pasú que demuestra, donde se ve, que sí hay Jochma en Edom, en los Goim. Pero acá que dice en Torah, está dicho que en los Goim no hay Torah. El Midrash así está, como está dicho, hay que explicarlo. ¿Qué significa que los Goim no tienen Torah? Nosotros tenemos Torah, los Goim no tienen Torah. Si el Goim abre una Gemara en inglés, en castellano, la lee, la va a entender, que no, de cuadrado. ¿Qué es no tiene Torah? Alguien explicó que la jojma en los goim no los purifica como persona, pero la Torah sí purifica como persona. Entonces los goim no tienen una Torah, una ciencia que lo eleva, lo purifica como persona. Hay un midrash que se ve que la explicación es otra. Hay otro midrash que dice así, dice, Onkelos, el Metargem, el Targum Onkelos, Baale Gayure, se quiso hacer guer. El tío de Onkelos, el tío de él, era Adrianus, el César. Si el tío se llega a enterar que ese Gayer, sin que hable con el tío no solo desheredaba, lo mataba. No sabía lo que hacer Onkelos. Para que tengan noción, en aquella época, estamos hablando posterior a la destrucción de Betamigdash, año 100 aproximadamente, ¿ok? En aquella época, todos los goyim, todo el mundo, Roma, que tiene un desarrollo social y legal de avanzada, vio, sintió que el desarrollo social de ellos no encajaba con la fe. Creían en estupideces, en estatuitas, el rey del sol, el rey. Llegó un momento de desarrollo humano que se dieron cuenta, esto no puede ser. Y en aquella época, el pueblo que demostraba estaba conectado realmente con Abraham, que tiene la fe real, era Am Israel. Por eso, muchos goyim se convertían. No cualquiera de la crema de la Roma. De Nerón, Rabbi Meir era descendiente de Nerón. Sanjerib es el rey que destruyó el reinado de Israel. Y cuando vino contra Hezquiá, por el hombre de Asiria, rey de Asiria, de Ashur, Sanjerib cuando vino con Yorujú, vino con 185.000, un ejército de 185.000 generales, sargentos, contra, sitió la ciudad de Jerusalén. Hezquiá no invirtió un centavo en ejército, ni en armas, ni en nada. Entonces, Es que Abulio, como lo ganaba mucho la plata, le invertí en Torah. Tenemos un problemita ahí afuera con esto de Sanjerib y lo Ashur. Usted lo tiene que solucionar. Yo no lo voy a solucionar. Y se fue a dormir tranquilo. Fue a dormir, no se puede creer. Tal y usted así, te haga 180.000 con nada, así apuntando, a ver, ¡pum! Y el tipo está durmiendo. Se va a dormir. Dice el Naví a la noche, la llamó Malaj Hashem, vino un Malaj, mató, exterminó un Malaj, mató a los 185.000 de Asuria. Decía. Se levanta la mañana, no hay nadie. Mi Beneva Nafshel Sanjerib. Limduto ahora Barabim. Humano, Shemaya Beptalion, que mará en Gitin Naftunzain, dice, de la descendencia de Sanjerib, descendiente de Sanjerib, llegaron al nivel de enseñar Torah en público. Hay, en Hajamim, hay niveles. Hay un nivel, también Hajam. También Hajam. Hay nivel que enseña Torah, da Torah. Hay nivel, More Oral Arabim, le preguntan al Jot. Hay nivel, da Torah en público. Esto es. Shemaya Beabtalión, Shemaya Beabtalión, después más adelante vamos a hablar, son los maestros de Hilel HaZaken. Maestro de Hilel HaZaken, Shemaya Beabtalión. ¿De quiénes venía Shemaya Beabtalión? De Sanjerib. Sanjerib, Goy, ¿sí? De la descendencia de él se convirtieron, que de Tzedek salieron Shemaya Beabtalión. O sea, en aquella época, un Goy que se elevaba un poquito y entendía un poco, se daba cuenta que la fe que él tenía era una barrabasada. Un sinsentido, y veía a Misrael. Entonces Onkelo se quería convertir, va y le dijo al tío, quiero ir a trabajar un poco, quiero comerciar. Dijo, ¿para qué comerciar? ¿Qué quieres, flus? Toma la llave de mis tesoros, saca lo que quieras. Dijo, no, tío, quiero conocer el mundo. Para conocer el mundo tengo que comerciar, ir, comprar, vender, quiero conocer el mundo. Dijo, bueno, está bien, anda. Le dijo, pero tío, dame alguna, no, nunca comercié, no sé de trabajar, dame una regla para que me sirva, qué comprar, qué vender. Dijo, muy simple, toda mercadería que vos ves barata, compra. A la larga va a subir. Brasil está medio flojo, compre ahora propiedades en Brasil, a la larga va a subir. Argentina hace 15 años estaba Barmenar, dijimos Celia Hot por Argentina hace 15 años atrás, me acuerdo, hicimos acá Celia Hot. No había para comer, desastre, había hambre. Después de Menem, desastre. Y está paz, llamó. Todo lo que es barato, compre, después va a subir. Bárbaro. Fue, aunque los. Gallar se hizo Ger. Por supuesto, se hizo Mila. Bárbaro. Aprendió Torah, estudió Torah. Vuelve a lo del tío. El tío se entera, se hizo Ger. Bueno, Ger no se ve de afuera. Lo que hizo Milá, Milá, es algo, no hay marcha atrás. Milá, hiciste Milá, hiciste Milá, ya está. No tiene reposición. No es un repuesto de auto, ponemos repuesto de auto, ya está. Hizo Milá, terminó. Dijo, ¿por qué te convertiste? ¿Me ayunó? Dijo, vos me dijiste, tío. Yo te dije convertirte. Vos me dijiste. ¿Cuándo me dijiste? Vos me dijiste, todo lo que veas barato, bajo, cómprelo, va a subir. Y vi en todos los pueblos, el pueblo que está más humillado, más bajo, a Israel. Entonces me dice a Israel, a la larga va a subir. Hizo la combina para que el tío se calle la boca. Le dijo, bueno, está bien. Me ganaste, ¿no? ¿Por qué te hiciste Milá? Ahora, ¿cómo te presento yo ante el pueblo? ¿Te hiciste Milá? Digo, tío, para convertirme tengo que Milá. Sin Milá no puedo convertir. ¿Y para qué te convertiste? Quería estudiar Torah. ¿El problema es el saber Torah? ¿Qué problema es? Abrir los libros, estudiar Torah, ¿para qué te convertís? ¿Para qué te naces Milá? Estudiar Torah sin convertir. Dice, no. Goy no entiende la Torah. Para entender Torah es que ser Yehudi. Shenemar, un mishpatim valle daum. Los asajel le jol goy, un mishpatim valle daum. Aleluya. Por ahora no digo de la Torah ningún goy. Mishpatim que el goy no puede entender. Uno que goy no puede entender la Torah. Para entender la Torah tiene que ser Yehudi. Hasta aquí el otro Midrash. Se ve de acá que cuando dijimos Jochma Bagoim Ta'amin, Torah Bagoim Al Ta'amin, significa que el Goy no puede entender la Torah. ¿Qué hay en la Torah que el Goy no puede entender? Tuve esta pregunta este año. Este año, Itkasheti Bidre, tuve que sentir, ¿qué hay? Voy a hacer una pregunta más. Vamos a suponer que ahora viene acá un Goy masquil. Inteligente, hay gente inteligente, de avanzada. y te pregunta, dígame, rabino, ¿qué es la Torah? Va una yeshivá, ve que hay gritos, va un colel, mira al colel, gritos, se están matando, ¿está bien? Y viene y te pregunta, dígame, rabino, ¿qué es la Torah? ¿Cómo le explicas a un güey qué es la Torah? ¿Por qué es difícil explicarle qué es la Torah? ¿Dónde está? Necesariamente para entender el Midrash que dice Torah Goim al Tamin, tiene que ser que el Midrash está haciendo alusión a una particularidad, a una característica, un feature, una característica que hay en la Torah que no hay en todas las ciencias. Hay algo en la Torah, en la sabiduría de la Torah, en la ciencia de la Torah, que no es la de más Hochmot. Itkasheti bezé este año. Y me gusta mucho lo que voy a decir ahora. Lo dije en el El Shavuot en Argentina. Lo dije también en una de las, ya de uno de los. ¿A dónde era? No me acuerdo dónde lo dije. Pero a mi tía. Sentí esto este año, en el invierno. Estuvimos un rimigash en Simán, en Shoharu, que es Simán. ¿Qué Simán? Abraham y Rier. Ese Simán, de Rashain Dal, está allá. Rashain He. Simán Rashain He, Hoshe Mishpat. Alajot Zechia, Benichse Efker, Benichse Ager. Hay un rimigash en Baba Batra, un daf, de esos que no estudian, que llegan, Kuf Menvav, que ni de casualidad llegan a la Yeshiva. Bekitur el Rimigash, este es un Rimigash Kasheve Yoter, está en Shulchan Aruj, o sea. Yo estuve tres días, sin pensar en otra cosa que sea el Rimigash. Abrejim hablaban, no escuchaba mi oído no estaba con ellos. Estaba en otro mundo. No entendía Rimigash. Tenía Kushot contra Rimigash. Tres días. Recién al tercer día y está bah, llamó la adro a ta 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 ta, entendimos Rimigash. Siempre, después que lo entendimos, bárbaro, sale la otra pregunta después. No terminamos de entender. Si es así, entonces. Otro día para el entonces. Así es. Bueno, alhamdulillah, cuarto día, entendimos Rimigash con el entonces también todo. Alhamdulillah. Bonosh el Olam Rimigash Hajam Yosef Ben Migas, España, Córdoba, España. Falleció cuando el Rambam tenía 5 años, 1143. Falleció, perdón, 1105 años, 1140, hay más loco, si el Rambam nació 1135, 1138, son 3 años más loco. Digamos que nació en el 35, falleció en el 1140. Imagínense, ustedes tienen ahora un escrito de 10 renglones que escribió una persona de la Edad Media, año 1140. Tenés el papelito, ahora te llegó. ¿Cuánto importancia le vas a atribuir al papelito este de uno que escribió año 1120, año 9? ¿Qué pensás ahora? Eran cuadrados, burros, no sabían nada. Absolutamente estaban lejanos. Vení. Y yo estoy leyendo lo que escribió Rimigash, matándome para entenderlo. Hay un punto de diferencia abismal entre Torah y Hojma. Para entender Torah necesariamente tenés que tener emuná. Sin emuná no vas a entender nunca Torah. ¿Por qué? Solo cuando vos tenés emuná, que lo que dice el Rimigash es Kodesh y es Borei Olam, la palabra de Borei Olam Ruach HaKodesh que le está haciendo hablar, sea el Rimigash, sea el Rambam, sea el Rashba, sea el Tosafot, sea el Reb Haim. Solo cuando tenés emuná, que es Borei Olam, que está hablando acá Ruach HaKodesh, basa en esta frase que está escrita y no la entendés y tenés 10 preguntas, no vas a decir, no sabes lo que está hablando este tipo. Ahora estamos en el 2016, este tipo de año 1120, más salame, no sabes lo que está hablando. No, si él está hablando porque Lemet tiene razón él. No porque es más inteligente, porque es Borolami que está hablando. Y vas a estar días y días y días hasta que Borolami está pasando, te manda la Nebuá, te manda Ruach HaKodesh y entender lo que estaba escrito, lo que está interpretado detrás, en la entrelínea de lo que dice el Rambam. Detrás de la palabra de lo que dice el Remigash. En la entrelínea de él. No lo que está explícito, en lo que está detrás. Sin emuná, no vas a entender, no vas a creer, no vas a descubrir, no vas a find out lo que está detrás. Torah no es una recopilación de conocimientos que te lo doy uno tras otro. Toda la ciencia es recopilación de conocimientos. Vas a la universidad, vas a estudiar ahora matemáticas. Te van a decir, teorema 1, ¿está bien? Otro teorema, logaritmo, algoritmo, te tratan de hacer más fácil para que lo entiendas. En Torah no hay manera, no hay manera en Torah de dar todo en bandeja, porque siempre hay más detrás. En ese Rambam que vos lo estudiaste y lo estudiaron anteriormente no decenas, ni cientos, cientos de miles de personas, hay cosas para entender que todavía no la entendieron. Y vos puede ser que la descubras. Todo esto si tenés emuná. Sin emuná, lees el Rimigash, que no entiendo lo que dice. Y dice, año 1140, ¿qué entiende el tipo este? Déjelo. La Gemara misma. La Gemara es un libro que escribieron Jajamim, recopilado, año 500. Imagínense que ahora llega a nosotros un papelito del año 500. Hay obras. Plutarco, Chajuar, no sé. De la época de los romanos. Es algo de curiosidad, interesante. Está bien. Gemara, por un renglón, ¿sí? Hacemos Tanit para entender lo que quiere decir acá. Y creo que dijo el Tosafot. Y Rashi, la explicación de Rashi es así. El Peshat Rashi es este, no como entiende Tosafot, sí como entiende Tosafot, y me archa, no el mercha. Y a Azonicha ahí arriba, y me lloró con una que te la contesta olímpica. Eso si tenés emuná. Si no tenés emuná, la Gemara es un libro del año 500. Y el Rimigash es de la época de la prehistoria, de la Edad Media, 1130, ¿qué sabía este hombre? Así como es la Torah, así es el mundo. El mundo, el que va en el mundo, si tiene emuná, va a encontrar a Borea Olam en cada rincón del mundo. Hasta en una naranja. Vas a ver la naranja, está bajemo. Mirá que bien hecha, perfecta, el gajo, cada el jugo de la naranja con dulzura, la cáscara de la naranja, cuida la naranja perfecto, pelá la naranja, se pone dura, la cáscara la cuida perfecto, la fruta, en cada cosa encontrás a Coyorujo, en cada rincón de la esquina encontrás a Coyorujo, el que no tiene muná, no lo encuentra en ningún lado, el que no quiere ver a Borea Olam, puede dar vuelta en el mundo 90 años y no lo va a ver. El que lo quiere ver, lo va a ver en cada lugar, como la Torah. Por eso es que no le podemos explicar lo que es Torah a un no yehudí. ¿Qué vas a explicar? Hay una escritura sagrada que hay mucho detrás, pero yo no creo que esto es sagrado. Si no creo que es sagrado, no voy a encontrar nada. ¡No hay nada! Cuando crees que es sagrado, encontrás todo. Si no crees que es sagrado, no vas a encontrar nunca nada. Sin emuná, no vas a entender la Torah. Esto es lo que dijo Onkelos. Sin ser yehudí, yehudí tiene shores de emuná. Una vez, Rav Volve estaba yendo en un avión al lado de un cura, un rabino con un cura, una persona de bien. El cura le dijo: ustedes, Am Israel, los judíos, son gente de fe, tienen fe. Nosotros nos cuesta inculcar la fe. Tienen fe, natural, innata. Maminim, vene maminim. Somos creyentes, hijos de creyentes. Creyentes, hijos de creyentes. Cuando hace pocos meses Alea Shalom falleció mi mamá, todo lo que está en Torah leí lo Nishmata. Cuando falleció, para que tengan noción, la Igire de mi casa la lloró, la adoraba mi mamá. Adoración, fue la que le salvó la vida. La Igire, ¿ok? Y la tipa abrazaba el cuerpo de mi mamá. Y dije, este es el cuerpo de mi mamá, no es mi mamá. Y además está Neyamá, y me la Neyamá, no es el cuerpo, el cuerpo está en carne, viste. Molleja, esto es carne de Barín Betelín. Sí, para nada, el cuerpo va abajo, el gusanito lo come, arrasa el cuerpo. El cuerpo no es la Neyamá. ¿Quién me hace sentir? Sentir que la Neyamá. Vivimos, no creemos, sabemos, sentimos la Neyamá, la Neyamá. Bueno, esto era el problema que había en el primer Betamigdash. Hasta ahora hablamos del primer Betamigdash. La Gemara sigue diciendo, la Gemara acá alarga explicando cómo en el primer Betamigdash existían estas tres Amonot. Pero sigue la Gemara diciendo, Migdash Sheni, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ומילות חסדים מפני מחרב. Todo lo que dijimos esto era problema del primer Betamigdash. Pero Amara dice, segundo Betamigdash, había Torah, había Mitzvot y había Gemilut Hasadim. Entonces pregunta a Amara, ¿por qué se destruyó? Abonó que dijimos antes, Abodah Zara, Kiruay, Arayot, Shifikut Amim, era problema del primer Betamigdash. Pero el segundo Betamigdash se llamará, para que entiendan, la Mishnah, Rabbi Akiva, es dos generaciones posteriores a la destrucción de Betamigdash. La Gemara se terminó de escribir, de recopilar, año 500. Betamigdash se destruyó año 68, hay quienes dicen 69. 68 o 69, es ahí nomás. La Mishnah empieza, Rabbi Akiva es año 120, 130, 50 años después de Betamigdash. Entonces, la Gemara sabía cómo era la situación del pueblo en el segundo Betamigdash. Entonces, la Gemara pregunta, pero vi Mikdash Sheni, que había Torah, había Mitzvot y había Gemilut Hasadim. Mi pene Mahara, ¿por qué se destruyó? Dice la Gemara, mi pene Sheaitabo Senat Hanam. Había Senat Hanam. Los problemas del segundo Betamigdash no eran problemas de Ben Adam la Makom, era principalmente el problema de Ben Adam la Javeró, problemas de la sociedad. Senat Hanam. Había odio porque sí. Uno odia al otro porque no le hizo nada, nunca le habló, nunca faltó respeto, nada. Mami Arfo no lo conoce, lo odia. ¿Qué te dice? Ni te vi, no lo puedo ver, no puede ver. Voy a hacer nada. Si todavía no se reconstruyó el tercer Betamigdash, significa que todavía estamos en esta situación. Hay Gemara en Yomá, para que vean la situación de incomodidad que había. Dice así, primero tengo que explicar un poco de cronología. El Hajam que estuvo en la destrucción del segundo Betamigdash era Alav Shalom Rabban Yohanan Ben Zakkai. El que quiere la tumba de Rabban Yohanan Ben Zakkai, ningún problema, vaya a Tiberia, donde está la tumba del Rambam, pegado ahí está ahí la tumba, dice grande, Rabban Yohanan Ben Zakkai. Este Hajam fue el que, estando la ciudad de Jerusalén sitiada por los romanos, se escapó en cierto modo de la ciudad de Jerusalén y tuvo un acuerdo con el general romano que vino, que era Vespasiano, tuvo un acuerdo, le dijo, déjame los hajamim, no me toques los hajamim en la ciudad de Yarmeto, lo que te pido nada más. Tuvo un acuerdo, bueno, Rabban Yohanan Ben Zakkai. ¿Quién era el maestro de Rabban Yohanan Ben Zakkai? Hay Gemara en Sukkot Afkafhet. Dice ahí la Gemara, Shemonim Talmidim Hayulo Lehilel Azaken. Hilel Azaken tenía 80 alumnos. Gadol Shebaen Yonatán Ben Uziel. El más grande de ellos era Yonatán Ben Uziel. Dice la Gemara, cuando Yonatán Ben Uziel estudiaba Torah, si pasaba una paloma por arriba, se quemaba de la Kedushá. El que quiere ir a la tumba de Yonatán Ben Uziel, Ishtabah Shemo, vivimos en Eres Israel, Ishtabah Shemo, va a Sefat, se mete por una ruta al costadito, va a la tumba de Yonatán Ben Uziel. Dicen que como la tumba de él está en un lugar de realmente difícil acceso, ahora hay una ruta más o menos, ¿está bien? Pero es de difícil acceso al lugar. Amuka se llama así. Dicen que él dijo, todo el que viene acá, dicen, vos hacés tefilá para Shituk, que empieza la relación con tres Shituk. Por eso todos los solteros y o solteras van a Amuj. A veces hacen galcho ahí también, amén, quién era eso. Este era el mayor de los alumnos de Hillel HaZaken. Katan Shebahem, el menor de los alumnos de Hillel HaZaken, ¿quién era? Rabban Yohanan Ben Zakkai. Y ahí la Mará en Suká habla largo sobre todo lo que sabía Rabban Yohanan Ben Zakkai, que era el menor de los alumnos de Hillel HaZaken. Y dice que Rabban Yohanan Ben Zakkai lo venía a Mikra, Mishnah, Talmud, Sihat Ofot, sabía toda la Torah. Dice, si una persona tuviese, hiciese todo el mar del mundo tinta y todos los árboles del mundo colmos pluma, no es suficiente para escribir toda la Torah que sabía Rabban Yohanan Ben Zakkai. Okay. O sea, escucha, presten atención. Rabban Yohanan Ben Zakkai era el hajam que estaba en el Jurban. Maestro de él, ¿quién es? Hillel. ¿Quién fue el maestro de Hillel? Emaray, ni más cuenta, la Flamede, dice así. Tano lo pana. Ani ve asir ve asapain latín. Cuando llega el shamay, a veces hubo uno, ani, uno jazito, tul hayato, mandorial fillevo. Toda la vida no tiene un centavo. Ani, toda la vida hazato. Otro asir, otro alhamdulillah, todos los negocios que hace le salen bien. Asir. Y otro rayá, uno que le gustaba a Arayot. Rayá. Bain latín, sube el shamain, a todo le llega la hora. Tarde o temprano, a todo le llega la hora. Sube al shamain, entonces cada uno dice, le preguntan a otro la misma pregunta. Le anió omnimlo, mi primero lo asacto a otro. Le preguntan al pobre, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Por qué no te ocupaste de estudiar Torah? Lógico, la respuesta viene de sabido. Y Momer, Ani ahí, Tifetarut, Bizonotai. El tipo dice: yo era pobre, no tenía un peso. Me mataba para Hadid, para traer un peso a casa, para comer. Mandirial, no tenía un centavo, tenía que mantener mi familia. Umrimlo, Kelum, Ani ahí, Tayoterme, Hillel. Eras más pobre que Hillel. Yo, Hillel era Ani. Dice: sí. Amru alaba, Hillel, Azaken. Dijeron sobre Hillel cuando era joven. Tenía familia pobre. Él era jornalero, obrero por día. Ganaba cada día la suma de un tarpeik. Un tarpeik es una moneda, no sé cuánto es, un peso, un dólar, una moneda. En aquella época, el CNIS, esto hay que pagar, la luz hay que pagar, está bien. Hay que pagar limpieza, hay que pagar. Pregunta de Carlos Campaín, ellos lo van a decir. Hay que pagar. El rabino tiene que vivir, hay que pagar. Pero no metí al rabino, ¿eh? Acá estamos hablando gratis, no tenga que ver. Hay que pagar. Entonces el que venía a Beit HaMidrash había que pagar entrada. Paga entrada, fatal. Tiene plata para la entrada, bifut. No tiene plata para la entrada, masalame. No entra. Entonces él ganaba un tarpeik, una moneda, media moneda usaba, gastaba en qué, en pagar la entrada al Beit HaMidrash. Veció, le fernazó, fernazató, fernazó en Shebeto. La otra mitad la usaba para comer él y para comer la familia. Cada día trabajaba, ganaba esta moneda y este era el gasto que hacía en la moneda. Para majarlo más sale Istaker, hubo una vez, Hazito, Mafishigel. No había trabajo. No hubo trabajo. No ganó ese tarpeik. No lo ganó. Igual que hizo el Beit HaMidrash. Llegó a la puerta y le dijo, escúcheme. Mafiflus. No hay plata. Lo inyajó yo me Beit HaMidrash el canés. El shamash que pusieron afuera, se ve que era un tipo sargento como corresponde, dijo, no, si no hay plata acá no entras, querido. Barra, fuera. Lo inyajó yo me Beit HaMidrash el canés. Alá Benitla, ¿qué hizo? Subió arriba, en el lugar Beit HaMidrash que estudiaban, no había ventana, había claraboya, una ventana en el techo, por ahí entraba la luz, era la ventana. Subió arriba, se puso al lado de la ventana del techo del Craboya para escuchar. Alá Benetla subió, se colgó arriba en el techo, Beyashaba el Piarubá, se sentó en la, donde estaba el acuelo de la Craboya. Que de hecho Ismat Ibre Elohim Hayim, mi piche Mayabe Abtalión. ¿Todo esto para qué? Para estudiar Torah Elohim Hayim, Torah de Boreolam vivo, Torah de quién. ¿Quién daba de la Torah? Estos eran los hajamim. O sea, aprendimos de acá. ¿Quiénes eran los maestros de Hillel? Shemaya de Abtarion. Amru, otu ayom el Shabbat. Dice, ese día era viernes a la noche, Shabbat. Kufat Tebetaita. Era época de Tebet, diciembre. Acá en diciembre cae nieve, hace un frío que ni en Argentina ni en México lo conocen. En Brasil no saben ni lo que es. Cayó nieve sobre él. Que Shehalamud Ashahar, cuando se hizo mañana, amarlo Shemaya le afta. Lógico. Como estaba Hillel ahí escuchando, el cuerpo de él tapaba la ventana esta, la claraboya. Porque estaba él escuchando. A la fo, como cayó la nieve, se congeló, no podía moverse. Amarlo Shemaya le Abtalión. Dijo Shemaya Abtalión. Abtalión ahí. Abtalión, hermano mío. Bejoliom Abait Meir, Dayom Afel, Shemayom Ameonanu. Todos los días, a la mañana, se hace luz, porque entra luz por la ventana. Hoy está oscuro. Shuhabar, está nublado. ¿Qué pasó? Mafidau, ¿qué pasó? Hesiso Aneem, Braú de Mutadamba Arubá. Miraron a la ventana de arriba, vieron, por la ventana se veía la forma de un ser humano, una persona. Alú, subieron. Masu Alab, Rum Shalosh, Amotelek. Vieron, encontraron sobre él nieve, metro y medio de nieve. Sacaná de Bayot. Esto es Sacaná de Bayot total. Parkú, lo bajaron. Irhaisú, lo lavaron. Sihú, le pusieron aceite. Hay que frotarlo para que se caliente el cuerpo. Beoshibú, Keneged Amedurá. Lo sentaron al lado de la hoguera, de la fogata de fuego. Amru Raúize, le jalé la Alab, Tashabbat. Dijeron, este es digno de hacer Helul Shabbat por él. O sea, la madre está diciendo, Hillel HaZaken no tenía un peso para comer. La plata que tenía a mitad para poder entrar a esta mitad. Igual salió siendo toda la Torah que tenemos de Hillel. Hillel es, para que tengan noción, Hillel es el rabino del maestro de Rabban Yohanan Ben Zakkai. Rabban Yohanan Ben Zakkai tenía 5 alumnos, 2 de ellos son Rabbi Yoshua Ben Hanania. Rabbi Eliezer ben Horkenos, Mishnah en Abot. Rabbi Eliezer ben Horkenos es Rabbi Eliezer Gadol. ¿Quién era el alumno de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer ben Horkenos? Rabbi Akiva. Toda la Torah que tenemos, alumno de Rabbi Akiva, ¿quiénes son? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yos. Toda la Torah que tenemos en la Mishnah y Abot, ¿quién es? Fíjense cómo hilvanamos toda la generacionalmente. ¿Está bien? Entonces, Rabbi Yohanan Ben Zakkai es Hajam que está en el Hurban. Maestro de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, ¿quién es? Hillel. Maestro de Hillel, ¿quién es? Shemaya Abtalión. O sea, vamos a leer ahora una historia sobre Shemaya Abtalión, que son 2 generaciones previas al Hurban. Generaciones de 25 a 50 años. Si ustedes se fijan, entre cuando hay un maestro y un rabino, la diferencia entre ellos suele ser de 25 a 50 años. O sea, que Shemaya Abtalión estuvieron de 50 a 100 años previos al Hurban. Y la Gemara trae acá una historia un poco incómoda. Tanu Rabbanan. Ustedes saben que en el segundo Bet HaMikdash ya el Kohen Gadol, el cargo de Kohen Gadol se vendía por plata. Estaba todo corrupto. Si el que tiene más plata es Kohen Gadol, ya está todo dicho. ¿Está bien? No se veía para nada. Y el que entraba al Kodesh HaKodashim entraba con una cadena, porque si en ese momento cuando entraba no pensaba lo que tenía que pensar, Kaddish. Y había que bajar, sacarlo con la cadena y con el Kaddish. Entonces ya los Kohanim Gedolim del segundo de Tamikdash eran, lo vimos antes, Bet Katros, ¿está bien? Acomodaron a los yernos, a los hijos, a los. Tanu Rabbanan. El Kohen Gadol, cuando se leía en Kippur del Bet HaMikdash el Kodesh HaKodashim, salía sano, salía vivo. Lo decimos en Kippur. Beyom Tov ayu asim lo abav, Beyom Tov ose lo abav umereav, Beseto beshalom, menakodesh. Hacía una fiesta a la noche de Kippur, por supuesto, a los amigos de él, a la familia, porque alhamdulillah salió vivo, no quedó allá adentro Kaddish. Tano Rabbanan. Maase be Kohen Gadol ehad. Maase con un Kohen Gadol. Segundo Bet HaMikdash. Shiasami Bet HaMikdash. Salió el Bet HaMikdash. Alhamdulillah vivo. Ve Abu Azle Kule Alma Batre. Fueron todo el pueblo. Lógico, cuando sale Kohen Gadol, Bet HaMikdash, todo el pueblo, toda la gente, manifestación, multitud, todo con la jaba, verlo, saludarlo. Shalom Aleichem, Hazahu Baruj. Zaku Baruch, Tzkram Zvot. Que van de Hazyuno le lleve Maya Beabtalion, Shakul le dide, Feadri Batar Shemaya Beabtalion. En ese momento estaba con Gadol, con toda la gente, todo el cabo, toda la gente con él. En eso vienen Shemaya Beabtalion, Shemaya Beabtalion, eran los Hajamim, ¿sí? Melamede Torah Barabim, los que daban Torah en público, vimos antes, y él estudió de ellos. Entonces está toda la gente ahí. Viene el Shemaya Beabtalion, toda la gente de la multitud estaba con el Kohen Gadol, se abrieron, se fueron al Kohen Gadol, fueron a saludar a Shemaya Beabtalion. ¿A quién le dolió esto en la Neyama? Al Kohen Gadol. El Kohen Gadol tenía todo el cabot y viene alguien, le está haciendo sombra. No sé cómo se dice en otros países, en Argentina se dice, le está haciendo sombra, ¿cómo se dice? Le hace sombra. Y le tocó el cabot. No sé cómo se dice en portugués, pero hace sombra. Falá, facer, no sé cómo se dice.
Entendido.
Bueno, estaba toda la gente con llamada de Talión. Llamada de Talión. Después fueron Safé, Jale Aguadem, fueron a saludar al Kohen Gadol. A tu Shemaya de Talión, lifture minné. Vinieron Shemaya de Talión para saludarlo y despedirse. Roma Dijem, decirle a Hazar Kubaruj, es que la misbot, muchas gracias, saludarlo. Miné del Kohen Gadol. Amarraen, ¿qué le dijo el Kohen Gadol a Shemaya Beabtalion? Yetum bene amamin lishlam. Ama fialbo. Bienvenidos los hijos de los pueblos en paz. Hijos de los pueblos, porque eran hijos de Gerim, dije antes. Shemaya Beabtalion, bene banab shel Sanherib. Fíjense, Sanherib, estamos hablando 500 años atrás. Esto es el segundo Bet HaMikdash, 100 años antes de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Sanherib hizo el Galut de Israel con Hezkiah 100 años antes de la destrucción del primer Bet HaMikdash. Pasaron 500 años, pero igual la gente sabía que llamaba Beterión. Vienen de la descendencia de Sanherib que se hizo guerra. Entonces el Kohen Gadol este, para yani, pincharlo y herirlo, lastimarlo, ¿qué le dijo? Bienvenidos los hijos de los pueblos en paz. Shemaya Beabtalion no se quedaron callados, se la devolvieron como corresponde, se dijeron bien dicha. Amrule yetum bene amemin lishlam de abdim obada de Aarón velo yete para Aarón lishlam de la abid obada de Aarón. Que vengan los hijos de los pueblos en paz, que hacen la obra de Aarón. Aarón que era Oeb Shalom, pero Oeb Shalom, y no venga el hijo de Aarón en paz cuando no hace la obra de Aarón. Vos sos Kohen Gadol de Barim Betelim, sos Kohen Gadol. Kohen Gadol no sirve para nada lo que sos. No estás haciendo la obra de Aarón Kohen. Oeb Shalom, pero Oeb Shalom. Todo el lema del Kohen, que era de Haper, Kisifte Kohen Ishmerudad, Betor Yakshum Ipiu. ¿Por qué lloraron a Aarón a Kohen cuando falleció? Porque hacía Shalom Benishu Ben Reheu. Bembale, Ishto, vos estás ahora separando porque estás diciendo que somos hijos de Gerim. Esta es la obra de Aarón. En paz vienen los que hacen la obra de Aarón, nosotros. Este hecho que demuestra la falta de mitot del Kohen Gadol ocurrió dos generaciones previas a la destrucción del segundo Bet HaMikdash. ¿Por qué? Como dijimos antes, Rafael Hamza acá estaba en la destrucción. maestro de Les y Lela Zaquén, maestro de Lela Zaquén es Shemaya Baptaleón, dos generaciones, de 50 a 100 años antes, no sabemos con precisión. Ya estaba la situación, si el Cohen Gadol, que es el que tiene que ser el ejemplo de Mitot, le tocó el cabot que le dieron a la Torah, yani a la Isaadna, que Dios nos ayude. Cabe destacar que este problema de Sinat Hainam, de cabot, a pesar que se destruyó el Beit HaMikdash, pasan aproximadamente 50 años, ya dije antes, Rabban Yohanan ben Zakkai, Hajam, en la época de la destrucción. Rabban Yohanan, dice la Gemara, Mishnah Rabot, dice Perikshani, Talmidim que tenía Rabban Yohanan ben Zakkai, entre ellos, dos de ellos, Rabbi Yoshua ben Hanania y Rabbi Eliezer ben Horkenos. Rabbi Yoshua ben Hanania y Rabbi Eliezer ben Horkenos. El alumno de estos dos es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, alumno de Rabbi Eliezer ben Horkenos, discutió con Hajamim en Tanurosh el Ahnai, ahí en Perek, Rabbi Aide, Baba Mesiha. Hajamim hicieron itu y fue una drama, un desastre que ocurrió a Israel. Discutió contra la mayoría y dijeron: Señor, Alajá, Haré Rabim de Atot, vaya como la mayoría. No, señor, usted está equivocado. Y en un momento dijeron: váyase de acá. Rabbi Akiva dejó de ir a estudiar toda Rabbi Eliezer. Recién cuando estaba falleciendo, entra Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer le dice: ¿por qué no viniste hasta ahora? Rabbi Eliezer le dolió mucho. Era una situación muy dificilísima. Pero vemos de acá, Rabbi Eliezer Marquenos es el maestro de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer le dijo a Rabbi Akiva, dijo: dudo mucho que fallezcas una muerte, un fallecimiento natural. Dijo: Shelha Kashemi Kulam, mi penesh de Bejah, tú has kaulam. Dijo: vos vas a tener castigo más que todos de no haber venido a estudiar Torah de mí. ¿Por qué? Porque tenés el corazón, la mente, tenés una capacidad más grande que todos, podías haber aprendido un montón de Torah y no viniste. Y hay otra Gemara que dice: Rabbi Akiva era también alumno de Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua ben Hanania. O sea, dos generaciones posteriores a la destrucción del primer Beit HaMikdash está Rabbi Akiva. Alumno de Rabbi Akiva está en la época de Bar Kojba. La Gemara dice: todos los alumnos de Rabbi Akiva fallecieron en el Omer, en un Omer de un año. La Gemara dice: fallecieron de Asquerá, una epidemia que les agarró, fallecieron todos. Dice: ¿qué Abón? ¿Por qué fallecieron? Epidemia es cosa del Shamay, si hay un Amón. Cuando yo estaba acá en el Betamedrash y el otro decía el Perush correcto en el Tosafot, a mí me dolía, porque lo dijo él, no lo dije yo. En vez de darle cabod, trataba de hundirlo. Si le hacían cabod al otro, a mí me dolía. Tiene que ser al revés. Tiene que ser Nahagu Kabod Zebaze. Tiene que dar cabod uno al otro. El problema de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, vemos que 50 años, dos generaciones, ¿eso cuántos son? Más o menos, 70, se me da, el Bar Kojba fue año 138. 60 años, 70 años posterior al segundo Beit HaMikdash, sigue todavía el problema. Si no se Hanam, lo Nagus Kabot se va a hacer, que es Otageber Shinui Ateret, ¿ok? La misma novia con diferente vestido. El problema subsistía. Y si todavía hoy en día todavía no se construyó el Beit HaMikdash, es porque todavía tenemos el mismo problema. Si hubiera sido que hoy no tuviésemos ese problema, no hubiese resquicios, secuelas de esta Senat Hainá, o en Lona Aguca Botzebazé, o algo por el estilo, Beit HaMikdash estaría construido. Si todavía no se construyó, porque todavía no tenemos. Yo voy a decir un Or HaHaim HaKadosh. No tengo tiempo para buscarlo, es en Kitabó. ¿Okay? Or HaHaim HaKadosh dice algo en nombre del Zohar, está en el Zohar Hadash. En el Zohar, me fijé el Zohar, no está tan explícito. Pero Or HaHaim HaKadosh lo dice, si Or HaHaim lo dice, es. Or HaHaim dice así: sabe que para que venga el Mashiach no es necesario que todo Am Israel se recomponga. No es necesario que todo Am Israel haga teshuva. No. Dice: suficiente con que una comunidad, un knis, el jale de un knis, la gente de un knis, solo, pero todos, fíjense, todos, hagan teshuva como corresponde, viene Mashiach. No hace falta todo a Israel. Voy a explicar para que me entiendan. Ya tú, está escrito, golpe a Sarah Shekhinah Sharia. Cuando hay 10 Yehudim, Shekhinah está ahí. Minyan. Cuando hay Minyan, está la Shekhinah, porque dice Katish, cuando hay Minyan. Cuando hay uno solo, es uno. Cuando hay dos, esos dos pasan a ser cuatro. ¿Por qué? Estoy yo, estás vos, está lo que yo percibo de vos en mí. Yo estoy, por ejemplo, acá, estoy con el señor Abud. Muy bien. Está el señor Abud, estoy yo. Pero también estoy yo con la parte de Abud en mí, porque estoy hablando con él, me dice las ideas, me charla, está Abud conmigo. Y yo estoy con él, porque también está él, estoy yo con él. Estos dos van a ser cuatro, ¿ok? Si en vez de dos hay tres, esos tres, hagan la cuenta, en la permutación son seis. En 10, sale 10 por 10, 100. 100. Cuando hay 100, esos 10, eso miñan pasa a ser 100, porque yo estoy yo, con él y en yo, y yo en él, y en cada uno de los 10. Eso es como un todo, como un kelal. Todo a mi salud está ahí. Eso es, cuando hay. Si, por eso está escrito que los primeros 10 que vienen a Knis, notlim sejar keneged kulam, lleva sejar por todos. Porque lo que hicieron que haya Shekhinah son los primeros 10. Después la Shekhinah estaba. Por eso de Jud, el que puede llegar al Knis primero, o de los 10 primeros por lo menos, hasta Kubaru. Cuando hay una comunidad con la Shekhinah que está ahí, ese micromundo de comunidad es una analogía del todo de Am Israel. Es un pequeño Am Israel que está ahí. Es como un Am Israel en miniatura que está ahí. Dice Rahaim HaKadosh, si un Knis nada más, una comunidad nada más, hace Teshuvah, todos, tienen que ser todos. Si uno falló, Rahet. Si todo ese Knis, toda esa comunidad, hace Teshuvah total, y hay Nagu Kavod Zebazé, y no hay odio y resentimiento y resquemor y esa Kavod entre uno y otro, viene el Mashiach. Pero si no es 100%, entonces ahí es un problema. Ezra Hashem, acá. Esto dijo el Arizal.
¿Será que comunidad más?
El Arizal, los alumnos de él. No. Lo que esto tiene que decir, lo que hablé ahora, para los que están acá en Israel estudiando, lo que voy a hablar de estudiar. Los que están acá paseando, para que cuando vuelvan allá entiendan. Si usted está estudiando Torah, tiene que estudiar Torah Leshem Shamay Lishma. Que no sea Betofé, sea Torah lo Yedaoni. Leshem Shamay. Leshem Shamay significa sin intereses. Eso es condición 1. Condición 2, tiene que ser Lev Tahor. Tu corazón tiene que ser puro, limpio. No puedes tener envidias y rencores o discusiones de kavod con alguien, compañero tuyo. Ese era el avón. Ese era el avón. Había resquemores, kavod, no kavod. Ese era el avón. Y el avón estaba en Tofesea Torah. Cuentan que una vez Rav Israel Salanter fue el padre de Tenuata Musar. Había un pueblito. Y había un señor que era zapatero, a la eniato, no tiene un peso, zapatero. Bueno, este zapatero Ishtabashemo, Magvia Shefalim Admarón, Bora Olam, hizo que, parece que en vez de arreglar zapatos, empezó a vender zapatos, y después de vender zapatos, empezó a importar zapatos, viajó a China, trajo containers, Bekitsur, Sabuaflus, se hizo millonario. El zapatero que era Tafran, que era un cortado que no tenía 2 pesos para comer, Zanguín se hizo millonario. Ustedes saben que los otros millonarios sienten cierto resentimiento, el nuevo rico. Bueno, el zapatero este, Hatakwaru, casa a la hija. El tipo tenía guita, alhamdulillah, hizo una jupá, meterade, seudá, pollo, molleja, como corresponde. Cuando está yendo el zapatero con la calá a la jupá, uno de los millonarios que le tenía bronca por ser nuevo millonario, agarró un zapato que tenía roto, se acerca al padre de la novia cuando está yendo a la jupá, ama fialbo, reshut. Le lleva el zapato y le dice, dígame, este zapato, ¿se puede arreglar o es imposible ya coserlo acá por acá? Está diciéndole que te manda la parte, sos un zapatero barato. Esto es lo que quiere decirle, ¿no? ¿Quién te crees que sos, zapatero barato? Como está entrando con la novia a la jupá, es un reshut, es una maldad que no tiene nombre. Patejón Colay. Se enteró todo el mundo. ¡Fum! ¡Bah! Se enteró revisar el Salanter. Le contaron a revisar el Salanter. El Salanter dijo: esto es porque los estudiosos de Torah de ese pueblo no estudian Torah Leshem Shamay. Fíjense, no le echo la culpa al millonario, que es una resta, como persona, una bajeza de persona. No. Atribuyó el error. Dijo: si hay un error tan grave en el pueblo, porque en el Tofesea Torah hay un error chiquitito. Y ese error chiquitito que está en Tofesea Torah, cuando se proyecta en el pueblo, llega a un desastre. Siempre, cuando uno quiere ver la proyección real de algo, tiene que proyectarlo. Si usted está yendo a una vía de tren, el tren va a... está acá en Yerushalayim, va a Tel Aviv. Okay. Si la vía empieza a desviarse un poco, al principio es un centímetro de diferencia. Avanzan más, son 10 centímetros. 10 centímetros no es nada. Pero cuando te viajas en 100 kilómetros, en vez de llegar a Tel Aviv, llegaste a Eilat. Llegaste a otro lugar, nada que ver. El error de equivocar el camino se ve en la proyección. Si en los Amelé Torah, los que estudian Torah, que están cerca de Borobolán, hay una pequeña apartación, se apartan un poco del camino correcto, en el pueblo se proyecta ya cientos de kilómetros. Rabbi Israel Salanter atribuyó la culpa no al hombre, atribuyó la culpa a los estudiosos. Y nosotros, ahora voy a hablar, estamos acá argentinos, mexicanos, brasileños, y si hay otro país que no sé, bueno, no sé. Nosotros somos el trabajo, el esfuerzo de nuestros papás en los países que trabajaron, y tenemos el zehud de estar estudiando Torah acá. Somos el fruto del esfuerzo de ellos. Si venís acá, con todo el esfuerzo que es venir acá, alejarte de tu familia, y la plata que hace falta para gastar para venir acá, y sufrimiento estar lejos de la familia, y estudiar Torah no Leshem Shamayim, esa buena, ¿para qué hicimos? Todo el esfuerzo al Fadi Torah. Va a llegar arriba, ¿qué Torah? Yo estudié mucha Torah, ¿qué Torah estudió? Todos los Leshem Shamayim, barra. Acá más benfa no sirve esto. Eso es el abón de Tofesea Torah lo vida uni. Segundo, Nahagu Kabod Ze Baze. Tenés que honrar, dar honor a tu compañero. Eso va en todos los órdenes, en todos los ámbitos, no solo en estudiosos, comerciantes, en el CNIS. Dar Kabod uno al otro. Querer uno al otro. La antítesis de Senat Hinam tiene que ser. Al revés. Hasta ahora, Senat Hinam era el Abón, tiene que haber Abat Hinam. Entra alguien en Knis nuevo, no conoce a nadie. Salom Alejem, bienvenido. Nuevo acá, ¿lo puedo ayudar en algo? ¿Qué necesita? Esa tiene que ser. Abat Hinam. Recibir a alguien. Amar a alguien. Hakam Yudatzat Ka'araba Shalom dijo: hay hesed con dinero. Hacese de acá, hesed con dinero. Hay hesed bakuf. Kuf es una persona que necesita ayuda. Está cargando algo que es pesado. Necesita una ayuda, una valija. Necesita ayuda. Se quedó en la calle. Tiene que cambiar la llanta, la goma, la cubierta. Necesita ayuda. Es hesed con el kuf. Hamed Atzalka dijo: y el hesed más grande que todo ser humano necesita hoy en día es una palmada en la espalda. Decir Hazak Baruch, te felicito. Todo ser humano hoy, lo decía él con experiencia de años de Rosh Yeshiva, Sadiq Yesod Olam, le datí uno de los 36 Sadiqim del Dor. Dijo: toda persona hoy en el mundo que más necesita es alguien que le dé una palma y decir, bueno, usted está acá. Una palmada, diga, sabemos lo que está diciendo, te felicito, Hazak Baruch. Bárbaro. ¡Bravo, Alec! Alevi dicen, bravo Alec, te felicito, Hazak Baruch, una palmada. Y es gratis, y no es esfuerzo. Balash. Balash. Y no es esfuerzo. Y es, ¿cómo se llama? Urben Shinai Mehalab Gadol Yoter Amalpin Shinabla Javero Yoter Mamashkeo Halab. El que le da una sonrisa al compañero, le muestra los dientes, sonríe, vale más que el que le da un vaso de leche. Imagínense ahora, vamos ahora a la salida de Yerushalayim, Kvishehad. Vengo ahora yo, soy millonario, traigo un camión cisterna de leche, chocolatada, más rico. ¿Está bien? Cada persona que pasa, va a tío, le doy, señor, por favor, un minuto, ¿quiere leche? Un vaso de leche. Sale un montón de plata, nunca a veces millonario tengo que ser. Cada uno, un vaso de leche, por favor. Hay uno que es más que eso. ¿Quién? Que le sabe sonreír al compañero. No, le dije, ¿qué tal? Sonrisa, una sonrisa, no cara de amaya todo el día. Cara. Metzubrá, se dice. Sonrisa. Estamos chaveados. Pero esto es el ticún del jabón de cenar. Esta es la contra. Ah, en la época de eso, cuando decíamos gentuza alguno, muy bien, lo aplaudo en alguno, aplaudo. ¿Viste cuando aplaudís sin ganas así? Tipo, para que no digan que no aplaudís, pero por otro lado no quiero aplaudir. No, aplauda como corresponde. Te farguen. En hebreo se dice le farguen. No hay traducción en español, lo siento. En Mila. No hay. Le farguen quiere decir, Hazaku Baruch, bravo Alec. Ese es el ticún. El año que viene Be'ezer Hashem la sijá va a ser con alegrías. Amén.